dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo a subir, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente, como todos los jueves, emitiendo nuestro programa Vuelvo al Sur, por las distintas emisoras. Primero que nada, primero que todo, por Ritoque FM en Valparaíso, 107.9. También por Radio Clave del Sur Online en Buenos Aires. Radio Aucán, 107.1 FM en San Fernando. Radio Fénix y su red de emisoras, estamos en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, y Radio Miramar Online en Antofagasta y Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, finalmente en Radio Kermés de La Pampa, Argentina. Hoy día llegó nuevamente desde un largo viaje por su interioridad, diríamos, estuvo en una reflexión interna Enrique Moro. Así que bueno que esté Enrique, porque bueno en realidad que estén la mayor cantidad de panelistas, rotando, diríamos. No como la otra vez que tuve que hablar solo. Entonces, bueno, a los porteños y porteñas, que vamos a darle, como diríamos, más preeminencia por estos días, porque estamos recién empezando en Ritoque. Ustedes ya conocerán a Enrique Moro, poeta del puerto. Como dijo Juan Cameron alguna vez, el poeta más porteño del puerto. Y vamos a conversar hoy día con Gonzalo también, y La Vaca, el pintor más pintoresco del puerto, y con Faisal Chaín, que le habla, el radialista y escritor más... el locutor más solo del puerto, con sobre ética y pragmatismo, esto a propósito de todo lo que ha estado pasando, pero ya no queremos hablar del tema en sí mismo, porque ya lo hemos hecho 2-3 programas sobre la crisis de Chile, etcétera, sino un poco esto de la ética, el pragmatismo, ya sea laboral, por ejemplo, a propósito del tema de Hernán Rivera Letelier, que trabajó para Soquimich, un escritor. Y bueno, se genera ahí un debate, pero la cuestión es ir al fondo del asunto y tratar de conversar nomás y no sentar verdades. Bueno, Gonzalo, aquí estamos hablando sobre este tema.
Bueno, saludar al Moro, que se integra nuevamente. No solamente viene el Moro con sus anteojos amarillos esta noche, sino que trae el diario La Estrella, donde sale la noticia que él lanza su libro, que después vamos a hablar un poquito más adelante en nuestro programa. Siempre es bueno que nuestros panelistas y los porteños estén publicando arte en esta sociedad. Hablando de pragmatismo y moral, ¿cuál debe ser la balanza? Eso es lo que uno primero se pregunta, porque siempre se dice que medio, ¿cómo dicen? Sin pasarse ni quedarse, medio, claro, como la violeta. Porque mucha moral no es muy buena, que digamos, y mucho pragmatismo tampoco es muy bueno, ¿ya? Entonces, y Chile, yo creo que se ha vuelto un país ultra pragmatismo, en desmedro de cierta moral, digamos, o entendiendo la moral como un cierto sentido social de la existencia. Yo pongo el caso acá de la Isla de Pascua, por ejemplo, que se supone que es chilena, pero que en el fondo no es chilena. Ellos se vieron en la disyuntiva, que quedaban tan pocos pancuenses, en la disyuntiva pragmática de tener que mezclar su raza. En el fondo, su moral, su cultura, sus raíces, la tenían que mezclar con extranjeros, con una chica francesa, con un turista norteamericano, porque si no iban a desaparecer de la isla. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ya?, donde el pragmatismo de tener que sobrevivir y de aumentar tu número de habitantes versus cuidar tus raíces. Creo que la Isla de Pascua lo ha hecho mucho mejor que el continente de Chile, que nuestro país, en el sentido de que ellos se mezclaron, fueron pragmáticos, pero son ultra cuidadosos de su cultura, ¿ya? Yo creo, no sé qué opinas tú, Moro, de, por ejemplo, de este gran pragmatismo que hay en Chile versus, qué sé yo, casi ninguna, no vamos a hablar de moral, sino que conciencia de cualquier cosa.
We'll be right back. A mí me parece que, claro, o sea, la próxima revolución no va a ser política, va a ser ética. Porque la ética es la que se impone en términos, por ejemplo, de estos de estas grandes extremos, digamos, de llegar al paroxismo en muchas de las cosas. Por ejemplo, en la explotación de los recursos humanos. Como tú conversábamos en denantes, digamos, en términos hasta dónde llega, digamos, ¿no? El que las grandes mineras, o los grandes consorcios, porque las mineras en Chile, pero en otros países latinoamericanos, se llegará, digamos, con otras riquezas naturales. Pero ahí tiene que haber un momento, y ese, para mí, ese punto de equilibrio está en la ética. Cuando se nos dice que aquí tenemos que conservar el medio ambiente, por ejemplo, me parece que ahí establecemos no una cuestión moral, sino una cuestión ética. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el futuro, con la responsabilidad de las próximas generaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos un empresariado, sobre todo como el nacional, que es Yanacona, o sea, los tipos son realmente unos explotadores y están, digamos, equilibrados a los tiempos de los egipcios. O sea, si no estuviera prohibido el latigazo, seguramente ellos lo harían sin ningún problema. De hecho, tenemos el ejemplo de hace poco de un empresario de este país, que Francisco Javier Errázuriz, que se declaró loco para no enfrentar la justicia frente a acusaciones graves, y no acusaciones, sino además ya comprobadas, digamos, de explotación inhumana de gente que él tenía en su fondo en el sur trabajando en condiciones infrahumanas. Que venían además de otro país, además otro delito. ¿Ah? Bueno, pero eso es el empresariado nuestro, digamos, no esperemos de ellos nada. ¿Por qué? Porque la ética, entre comillas, que ellos podían haber tenido, que no es ética, es moral. ¿Por qué? Porque yo te explico esto, porque todos estos economistas que han llevado a este país al estado calamitoso en que se encuentra moralmente, justamente son de la Iglesia Católica, de la Universidad Católica. Todos estos economistas de la Escuela de Chicago fueron profesores, educados y además próceres de esta universidad, que supone tiene una moral altísima con sus estándares. Pero no es así. Hemos visto que ellos, digamos, han sido, están presos, además, con eso te digo todo. Pero por eso te digo, el tema es un tema interesantísimo a debatir.
Oye, yo recojo lo que tú decís del tema de la ética. La ética, Humberto Maturana, por ejemplo, la define como el estar en preocuparse del otro. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, que uno hace o no hace, en la medida que hay un otro ahí al frente tuyo o al lado tuyo, tu próximo, como decía Benedetti. Yo creo que hay una cuestión que yo leí hace mucho tiempo y después la conversé muy, muy, muy hacia al paso con Altamirano, con Carlos Altamirano, que fue senador de la República, fue presidente del Partido Socialista, y él escribió en su memoria o en el libro que le escribió la Patricia Pulitzer sobre que se había olvidado en el mundo en general, no solo en Chile, la vieja ética marxista y la vieja ética cristiana, que se resumía para él en una cuestión muy simple, que es una ética de los vasos comunicantes. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, tiene mucho, es porque el otro tiene poco. O sea, esta cosa de relacionar las cosas, ¿no? O sea, cuando alguien es muy rico es porque otro es muy pobre, ¿no? Y porque la torta se reparte, diríamos, y la torta no es infinita, ¿no? Entonces, quien hace algo también le puede generar o daño o beneficio a un otro, ¿no? Cuando hace algo para su propio interés, como es el mundo, diríamos. Ahora, a mí me llama la atención que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de toda esta situación de corrupción que había en Chile es el tema en Rivera Letelier. Y no, yo lo quiero aclarar, no es una cosa así de atacar a alguien como persona, ni como escritor. Es muy re feo, además, estar atacando a los pares. Yo me refiero a que él salió porque él boleteó para Sokimich, que es una empresa del Ponce Lerú, que es el yerno de Pinochet, por hacer unos talleres literarios. Entonces, las explicaciones que él dio a mí me parecieron tremendamente preocupantes. Primero porque él dijo que así con un lenguaje muy soez, no me metan en wea. O sea, como que yo no estoy recibiendo plata, diríamos, de... por boletas, diríamos, ideológicamente falsas, sino que por un trabajo que yo estoy realizando en el norte, un trabajo literario. Y después dijo, y con esto termino y pasamos a la música y seguimos conversando sobre el tema, que que ha de ser una empresa que le había trabajado como obrero y después que le había dado de comer, y que él de alguna u otra manera tenía una relación, diríamos, privilegiada con esa empresa, y que bueno, esa era su pega, y que etcétera, etcétera. Cosa que a mí me parece extraño, porque una cosa es ser obrero de la empresa y otra después es apitularse con talleres de por el monto de 8 o 9 millones de pesos, digamos. Ahora, ¿dónde está el asunto para mí? En que yo no habría trabajado para Ponce Lerú, que es el yerno Pinochet. Ese para mí es el límite. Ahora, con esto no estoy diciendo que lo tengan que hacer todos los demás. Entonces, el gran tema para mí, quizás como vamos a conversar, es uno puede trabajar, por ejemplo, para a quien considera su adversario desde el punto de vista valórico o ideológico, porque estamos hablando de que Rivera Letelier es socialista, y es obrero. Porque si fuera un pinochetista de la clase alta y trabajara para Ponce Lerú, a nadie le podría extrañar.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Bueno, estamos hablando entre esta cosa ética y pragmatismo, pero yo insisto en que Chile es se ha vuelto demasiado pragmático. Cuando Moro dice que la próxima revolución va a ser ética, yo me pregunto, ¿y quién va a hacer esa revolución? Si estamos todos pragmáticos, o sea, cuando tú hablas de los profesores de la Universidad Católica que están, qué sé yo, presos o que han hecho cosas en contra, lo que han hecho es... Sí, los economistas formados de la Universidad Católica que tienen que ver en todo este lo que ha pasado en Chile en estos últimos meses, qué sé yo. Una cosa es la ética que ellos enseñaron y otra cosa es ser pragmáticos con la ética y asimilarla a su pinta, ¿cachai? Porque la ética cristiana, católica, es súper estricta, viejo. Es súper estricta, por lo tanto, y es una ética... Lo único que tiene la Iglesia Católica para mí bueno es que es solidaria. No es mística, pero es una ética solidaria. Busca la solidaridad. Siempre habla, por lo menos, en sus discursos, del más pobre. Por lo tanto, yo creo que estas personas lo que han hecho es acomodar esa ética a su pragmatismo. ¿Cachai? Han acomodado su ética a su pragmatismo. Por lo tanto, estamos todos en un país muy pragmático. Todos, ¿ya? Hasta el obrero, hasta este obrero que dice Fesal, que es escritor, un obrero que se hace escritor. Todos pragmatismo. Entonces, ¿quién va a hacer la revolución ética si estamos todos en la cosa pragmática?
Es un poncho. Pero, no, claro, dame una respuesta. Mira, yo al referirme, digamos, de que y también es un pensamiento personal, digamos, en términos de que la próxima revolución no va a ser política, sino que va a ser ética, me refiero más bien, digamos, a que lo... Claro, a un deseo, a una visión, tal vez, en términos de que la política, digamos, en general, la hemos visto, no solamente en Chile, estamos viendo el caso en Brasil, lo estamos viendo en Europa, en España, en Grecia, lo que ha sucedido en Oriente Medio, digamos, con todo esto. Entonces, hay algo de que la forma de organizar la sociedad, desde la política, al parecer, está en contradicción con la sociedad civil, si tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la política está en un franco deterioro y que evidentemente hay necesidad de una revolución ética, que a lo mejor tal vez va a tener que afectar a la política. También la política no va a desaparecer la política, pero sí va a tener que renovarse. Y se va a tener que renovar retomando aquellas cuestiones éticas, por ejemplo, que tienen que ver por eso con estos principios, por ejemplo, cristianos que tú dices, ¿no? Que no son católicos, ¿entiendes? ¿No? Hay una cuestión estructural que es la Iglesia Católica y hay una cuestión netamente cristiana que es el pensamiento los postulados, digamos, de Cristo que son éticos, ¿entiendes? ¿No? Entonces ahí donde yo apunto, digamos, y donde creo que hay una... Pero, bueno, pero refiriéndose a lo de Letelier, refiriendo a lo que decía, para darlo solamente como ejemplo, porque hay otros escritores también que han caído en esta misma situación. Es una cuestión también muy discutible, digamos, porque él no ha sido un escritor que no haya, le ha ido bien, él ha obtenido numerosos premios y sustancioso en dinero. Yo no sé si él tendría la necesidad, ¿entiendes o no? Porque aquí también viene la ambición, ¿ah? ¿Qué necesidad tiene un escritor que ha sido exitoso de recibir, digamos, estos beneficios, digamos, cuando puede solventarse con lo que de su propia obra, que ya es un gran logro, que es meritorio? Entonces ahí sorprende el que él esté involucrado en este tipo de cosas y que dé las respuestas que da, digamos, ¿no? Eso es lo que más sorprende, digamos, ¿no? Y como dices tú, ahí hay un pragmatismo, sí, pero un pragmatismo muy relativo, ¿entiendes? En términos de que en su caso personal, él, al parecer, no tendría esa necesidad, digamos.
They are lucky.
Bueno, para profundizar un poco, a propósito de que en el programa siempre estamos tratando de profundizar las cosas, y no siempre tenemos tiempo, yo creo que hay que mirarse no solo a uno mismo, sino que la sociedad civil se mire a sí misma, porque los políticos, los escritores, o las autoridades, lo que sea, vienen de la sociedad civil. Entonces yo puse todo este no, que no era un juicio, era una opinión sobre lo que yo pensaba de Rivera, que tampoco quiero hablarlo como gran tema del programa. Y a mí me sorprendió reacciones de gente que decía, bueno, yo trabajé en AFP, yo trabajé en esta cosa, yo trabajé con los poderosos, porque yo tenía necesidades. Y ese era un fundamento, y luego defendían a Rivera, decían que era, que por qué en el fondo yo lo atacaba, a tal punto que una de las personas que es del norte me dejó de seguir, me escribió una cosa horrible, que yo era un tipo que odiaba a Chile, en fin. Y se fue del mi listado. Bueno, yo la bloqueé porque generalmente lo hago con la gente no que está en desacuerdo, sino que descalifica. Y yo creo que ahí está el punto. Por ejemplo, yo pensaba hoy día una cosa más abstracta, más poética quizás. Si ninguno de nosotros hubiera colaborado en dictadura con ninguno de los trabajos que la dictadura empezó a dar. Por ejemplo, una señora que trabajó en una AFP y hoy día alega que tiene mala jubilación. Pero yo le dije a esa señora con todo respeto, mira, pero tú vendiste esa AFP a todo Chile. Entonces, ¿de qué estás alegando tú? O sea, tú no supiste en ese momento, independientemente que necesitabas la plata para poder darle de comer a tus hijos, que tú lo que estabas haciendo sin poder, pero como vendedora, como supervisora, era engañar a los chilenos y engañarte a ti misma. Una vez me acuerdo que con un amigo que es terapeuta me dijo, mira, no defiendas a quienes no son capaces de defenderse a sí mismos. Porque si 5 millones de chilenos se hubieran alzado en armas contra la dictadura, tú no tendrías que estar vociferando y poniendo en riesgo tu vida. O sea, los pobres en Chile no se alzaron en armas contra la dictadura. Los que murieron fueron algunos grupos pequeños burgueses radicalizados. Cuando fue la dictadura, nadie luchó contra la dictadura, no me vengan con cosas. Hasta el año 82, cuando hubo una crisis económica, se sentía enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que los chilenos en ese sentido somos los reyes, los emperadores de los huevones, con el permiso de los auditores. O sea, cuando pasan cosas terribles, no cometemos actos, no relacionamos fenómenos para resistir efectivamente a lo que nos domina. ¿Ya? Y por este hecho de relativizar todo. Entonces, bueno, yo estoy en contra de la dictadura, pero trabajo para el Mercurio, y el Mercurio organizó el golpe de Estado. O yo, estamos hablando en momentos históricos terribles, digamos. O yo trabajo para la dictadura, pero bueno, yo soy demócrata, pero bueno, boleteo al yerno de Ponce Lerú, no importa si es legal, porque yo estoy haciendo mis talleres. Entonces el poder económico, los poderosos nos tienen tomados de ciertas partes por el poder del dinero. Y uno se puede preguntar, y con esto no quiero pontificar ni nada, si los valores no son más importantes, los valores humanos, que la bolsa de valores. O sea, que si de repente uno puede decir, ya sabes que voy a ser más pobre, lo voy a pasar probablemente mucho más mal, pero no me voy a dejar comprar por grupos y personas con los cuales yo no comparto mis valores humanos. Y ese es el punto. Entonces, somos re buenos para crucificar a otro, a Rivera o a otro, porque eso es lo que quiero decir, con esto termino. Pero somos re malos para vernos a nosotros mismos y ver si nosotros hemos sido capaces o no de actuar en conformidad a lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, soy más pobre y soy mucho más marginal de lo que podría ser que el 90% de este país, diríamos, porque yo no me vendo al mejor postor. Y punto. ¿Pero por qué no lo hago? Porque me resultaría muy incómodo. No por una cuestión de principio, también, pero me resultaría muy incómodo estarle diciendo a los chilenos o escribiendo sobre cosas y a la vuelta de mano vendiéndome a Ponce Lerú. O sea, yo no le creo a Rivera Letelier que me hable de la explotación de los trabajadores, bueno, en sus libros, cuando le está boleteando a quien explota a los trabajadores en el norte, bueno, como Ponce Lerú, que además tiene una empresa robada del Estado. ¿Cómo le puedo creer a Rivera Letelier? Entonces está escribiendo la lengua para afuera nomás. Vamos a la música.
Otra buena más.
Ooh, plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel.
Aquí hay un tema delicado que tú tocas, Fesal, porque bastaría que toda la sociedad del mundo no tomara Coca-Cola durante 3 días para que quiebre la Coca-Cola, ¿cachai? O y montón de empresas así, ¿ya? Montón de empresas así. Pero también el tema delicado de despedirle a una persona de un bando medio, de un extracto del más pobre al poderoso, que tenga mucha conciencia y decir que yo no voy a trabajar en este trabajo de la AFP. Yo creo que aquí lo más importante es la educación, ¿cachai? Y tiene que haber un Estado que tenga instituciones, que tenga esas instituciones, y no solamente instituciones fiscales, sino que la universidad, los colegios, ¿cachai? Debieran ser ellos los que eduquen a las personas para que ellos puedan decidir después si siguen trabajando en esa AFP. Pero no le podemos dar la responsabilidad a una persona en la AFP que no siga vendiendo, porque ellos tienen metas. ¿cachai? Y se transforman obviamente en colaboradores de un sistema porque te obligan a, y mienten al cliente para recibir sus metas, ¿cachai? Pero esa persona quizás lo que necesita es haber sido educada, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que la revolución que dice Moro va a venir, pero va a venir porque nuestro pragmatismo en el fondo va a estallar, porque no va, es una cosa, una burbuja que se infla y que no tiene ninguna posibilidad de seguir creciendo, como que ningún organismo crece eternamente. Entonces yo creo que mucho pragmatismo nos lleva a una barbarie de civilización y por explota por sí misma. Pero para que no eso ocurra, tiene que haber educación en la gente y no poder pedirle a cualquier persona que no ha sido educada que tome una decisión moral en algún momento de su vida. Es muy difícil. Lo puede hacer uno o 10 personas, pero no toda una sociedad.
Si aquí no hay educación, si aquí no hay una buena educación, vamos a terminar haciendo, qué sé yo, cualquier cosa en nombre del pragmatismo. Y eso se puede terminar, ¿sí? Cuando hay educación. Por eso es tan importante este cambio, digamos, en el modelo de educación en Chile. Ah, y por eso la gente está en la calle. Hoy día hay una gran marcha convocada a nivel nacional y yo creo que van a haber miles de personas en las calles porque hay en este país en este momento una efervescencia enorme, un descontento enorme, un desagrado. Hay mucha acumulación de cuestiones negativas y eso no es bueno para un país, no es bueno para una nación. Todo el mundo está encolorizado, todo el mundo está enojado. Hay una bronca que se huele, que se palpa y que está en el aire. Y es producto de esto mismo, ¿entiendes? Y yo creo que tú dices, está llegando a un punto. Está ya en un punto de saturación.
Claro, pero yo creo, o sea, vuelvo a insistir, aunque sea majadero, yo creo que la gente se tiene que enojar consigo misma. O sea, porque a mí yo desconfío profundamente. Mira, yo amo a mi pueblo, pero desconfío profundamente de él, güey. Porque cuando fueron momentos duros, yo vi a un pueblo muy, me acuerdo el año 80, antes de la crisis económica, felices, consumiendo, con las importaciones a precio de huevo. Y ahí se le la plata dulce argentina, ¿se acuerdan los argentinos? Los tiempos de la plata dulce, cuando ahí se le olvidaron los detenidos desaparecidos, los derechos humanos, se le olvidó todo porque tenían plata. Entonces el pragmatismo está en la sociedad chilena, creo yo, sin... Porque si no es muy fácil echarle la culpa a los demás de lo que uno no es capaz de hacer, bueno, sí. Esa es una cuestión para mí central, bueno. O sea, yo creo que aquí todo el mundo, bueno, mira para afuera, pero no se mira a sí mismo y entonces después justifica. Porque me decía un amigo, bueno, pero espérate un poco que alguien que sea tan aullador y tan indignado reciba un billetito, bueno. Ahí se queda callado, ¿eh? O sea, cuando viene alguien con harta plata y te dice, oye, pero relativiza las cosas, no seas tan principista, eres muy infantil, hombre. Eres muy juvenil para tus cosas. Y le necesitamos juveniles, pues necesitamos infantiles, porque es la burguesía la que plantea que somos infantiles y juveniles. Y no requerimos una lógica infantil y juvenil. Yo no me vendo nomás, pues yo no, sabéis que aunque yo me muera de hambre, no voy a trabajar para ti, pues, porque y aunque sea el único empresario del norte que le pase plata a los talleres literarios, no lo voy a hacer contigo. Lo voy a pedir plata al Estado, aunque no me den. O voy a sacar plata de mi bolsillo para hacer los talleres. No sé, ¿entendís? Tú voy a juntar, porque ¿por qué no sé si está tan interesado en talleres literarios, señor Rivera, que haga talleres gratis o talleres que le cobre a los propios trabajadores 1.000 pesos por niño o qué sé yo, que haga una ONG comunitaria? Tiene tantas alternativas, señor Rivera, para hacer cultura. Pero es más fácil pasarle la boletita al yerno Pinochet, pues, bueno. ¿Entendí? Entonces, por ahí yo creo que va la cosa, ¿no?
Really wanna be with you. I like to see you, Lord. With me takes a long. My sweet Lord. Oh, my Lord. I'd like to go with you. I wanna show you love, but it won't take long.
Hallelujah,
oh, my sweet love.
Hallelujah,
my sweet love.
Hallelujah,
my sweet love.
Hallelujah,
I really wanna know you. I really wanna see you. I'd like to see you, Lord. I wanna see you, Lord. It takes so long, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Oh, my sweet Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
I really wanna know you.
Hallelujah.
I'd like to go with you.
Démonos un último tiempo para darle un espacio a Enrique. Yo quería leer así rápidamente y hacer un par de preguntas nomás. Enrique lanza mañana su libro De ceniza a nuestra sábana, que es en el fondo es un solo gran poema. Yo lo leí espectacular de mi punto de vista. Es un poema épico. Sobre el incendio en Valparaíso, salió hoy día en La Estrella, en la mañana. Una tremenda entrevista en La Cultura Urbana, en la página 20, sobre el poeta incendiario. Y la pregunta es si puede una tragedia convertirse en el soporte de una obra artística. Y efectivamente, sí. Y que es la evocación de aquello que quedó después del gran incendio que hubo, más de 3.000 casas siniestradas. Con lo único que aquellos que sufrieron pudieron cubrir sus cuerpos en aquella noche de tragedia, esa ceniza. Tragedia que no ha terminado y tragedia que aún pertenece. El viernes 17 de abril a las 20 horas en el Salón Rojo de la Piedra Feliz se desarrollará el lanzamiento del libro de nuestro querido amigo panelista y poeta Enrique Moro. La entrada es liberada, ahí podría haber cobrado, por ejemplo, ¿eh? Y el texto fue editado por Editorial Porto Alegre, nuestro amigo Editorial Porto Alegre, Marcela y Eric, y contiene un CD además con el poema íntegro recitado, que lo hizo además, me contó Enrique, en una productora así muy profesional y que suena excelente. Así que bueno, nos quedan unos 3 minutos como para que si querés tú le hacías alguna pregunta, hablamos del tema. Yo celebro que Enrique haga este lanzamiento, haya escrito este libro espectacular, y lo invitamos a todos los porteños a ir.
¿No quieres leer un trozo mejor, Moro, para que la gente tenga una pequeña premisa? ¿Sí? Aquí va Moro, va a leer un pequeño trozo de su libro para ponernos en conocimiento de en el ritmo que va esta obra.
Agradezco las palabras y los invito a todos a que nos acompañen mañana, porque Gonzalo también va a estar ahí, él va a hacer la presentación del libro, que se dio la tapa del libro, es un gesto, un regalo que él me hizo, digamos, para este libro. Así que bueno, un trozo del poema. Padre, ¿por qué nos abandonas al fuego eterno? Somos pobres, ¿qué mal podemos hacer a tu reino de luz y paz? Estamos quebrados por tu quebrada, el pan que tu cuerpo arde, estamos solos y abandonados. Padre, en esa mesa de ceniza fue nuestra última cena. Padre, ya sabemos, no somos tus elegidos. Tu quebrada es nuestro infierno, cuando solo queda la brasa que te abraza.
Bueno, después de este poema de Enrique, yo me despido y nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche por Ritoque FM y todas las otras emisoras. Buenas noches.
Efectivamente, lo que más se han levantado en Chile en los últimos tiempos son los más jóvenes, que son los menos pragmáticos de la sociedad. Mientras más viejos, más pragmáticos, así que hay como un índice más o menos de que la juventud, que todo viejo debiera llevar adentro, es menos pragmatismo, ¿ya? Y un poquito de todo, un poco. Muy buenas noches.
Yo creo que Chile está cambiando, necesita cambiar, y estos cambios tienen que ser profundos, y los jóvenes están de nuevo en las calles impulsando este cambio. Yo por eso felicito a todos aquellos que hoy están marchando en Chile por una mejor sociedad y porque haya mejores oportunidades y una sociedad más justa, que es lo que el país reclama. Así que nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Yo me despedí, pero imagínense Allende en La Moneda el 11 de septiembre yéndose a otro país por un billetito. ¿Eh?
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, bajo el luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco y ve como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo, algodón que se va. les vengo yo. Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, la tabla blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, la tabla blanda mojada,
un ranchito borracho de sueños.
Nomás que me tome un traguito de vino, digo.
Sí, yo también.
A los cabezazos, vamos. Maestro. Salud.
Salud.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.